informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar profundizar o arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en estos días en diferentes lugares del mundo. Recordad que este es un proyecto de comunicación social, de información en red, elaborada por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, se han manifestado en multitud de localidades de todo el Estado español para mostrar su indignación por la libertad provisional que los jueces han otorgado a los 5 integrantes del grupo de amigos conocido como La Manada. Los 5 jóvenes violaron y abusaron de una joven de 18 años en la madrugada del 7 de julio de 2016 durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. 2 años después, fueron condenados a 9 años de prisión por abuso, pese a que la fiscalía pedía 22 años por agresión. Ahora, al descontento por la sentencia se une la indignación por el auto dictado por la Audiencia de Navarra, que ha puesto en libertad a los 5 integrantes de La Manada tras el pago de una fianza de 6.000 euros. En Madrid, Bilbao, Gijón, Tenerife, Barcelona, Valencia, Murcia, Valladolid, Jaén, Cádiz y en otras muchas localidades se han llevado a cabo las protestas. En Madrid, miles de mujeres y hombres, aunque mayoritariamente mujeres, se concentraron frente al Ministerio de Justicia. No es abuso, es violación, nosotras sí te creemos. O nos han declarado la guerra, que la calle sea la cárcel, son algunas de las frases que se cantaban y se podían leer en las pancartas. Basta ya con la justicia patriarcal, qué casualidad que uno de ellos sea militar, y no es abuso, es violación, fueron los lemas más coreados. Se esperaba que la víctima tuviera justicia y reparación, y lo que se ha producido es que los 5 violadores están ya en libertad, algo que muy poca gente entiende.
Muchísima tristeza, pero muchísima. Justicia, ¿dónde está? No hay.
Hay que luchar por ella y por todas las demás.
Por eso estoy aquí, de indignación, de vergüenza, de rabia, de todo.
Pues de impotencia, de rabia.
Esta justicia es una auténtica mierda.
Y entonces es una auténtica vergüenza.
No lo entiendo, no lo entiendo. No me cabe en la cabeza.
Que no estamos dispuestas, no estamos dispuestas a callar, no estamos dispuestas a consentir.
Y de que resulta fácil y barato seguir agrediendo y acosando sexualmente.
La seguridad y la libertad de todas las mujeres vale muchísimo más que eso.
La portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, Justa Montero, cuenta que ya es la cuarta vez que se producen estas manifestaciones por las injusticias en el proceso judicial del caso de la violación grupal de La Manada.
Hemos tenido que venir 4 veces a este Ministerio de Justicia a expresar, primero, la indignación profunda que tenemos por todo lo que está sucediendo en el caso de La Manada, pero también para exigir lo que creemos que es fundamental, que es que las mujeres queremos vivir libres y que, por lo tanto, tenemos derecho a vivir sin ningún tipo de violencia ni de agresión y que, por lo tanto, vendremos cuantas veces haga falta protestando por esta justicia que cada vez está más alejada de lo que las calles, de lo que la gente en las calles, que aquí somos miles y miles ahora mismo y ha habido miles en otras ciudades y en otros pueblos, lo que venimos manifestando y que mientras esto no sea así, pues evidentemente lo que aquí se grita no a esta justicia patriarcal. Claro, el problema viene desde el inicio. Viene desde el inicio porque primero fue no creer en la palabra de la mujer, cuestionar su vida. Luego fue el calificarlo como abuso y no como una violación grupal. Y ahora, bueno, todo el proceso, lo que ha habido es realmente, en vez de verdad, justicia y reparación, esto ha estado ausente. No hay reparación para las mujeres, y lo que se manifiesta con cosas que se dicen en este auto es fomentar de alguna forma la cultura de la violación, porque claro, estos tipos no han reconocido que han violado. Estos tipos se han llegado a jactar, incluso desde la prisión, de lo que habían hecho. Y sin embargo, aparecen como con una condena que fue profundamente contestada, no solamente por el movimiento feminista, sino por toda la sociedad, porque esto es un auténtico escándalo. Y por lo tanto, lo que se está fomentando es esa idea de, bueno, en realidad la violación pues es algo que al fin y al cabo no está tan penado, ¿no? Y eso no es porque nosotras lo que queramos es más penas ni más cárcel. Nosotras lo que queremos fundamentalmente es que se modifique en el terreno de la educación, se modifique que haya una ley que contemple efectivamente todo lo relativo a la violencia sexual y que haya una condena social donde esto no quede impune socialmente.
Era Justa Montero, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid. Las reacciones políticas también se han producido. El Gobierno Regional de Navarra anunció que recurrirá el auto de libertad provisional. Joseba Asirón, el alcalde de Pamplona, de EH Bildu, criticó con dureza la puesta en libertad de la manada.
Del primer momento, como parte personada y de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, hemos dicho que esto era una agresión sexual, un ataque sexual de la más alta intensidad, de una gravedad extrema, y por lo tanto no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo.
Ángeles Álvarez, desde el Partido Socialista, reclama una mejora en la formación de los jueces que tengan que juzgar casos de violencia contra las mujeres.
Un llamamiento, en este caso, al Consejo General del Poder Judicial, para que tome conciencia de la urgencia de modificar todos los criterios de formación de los jueces en materia de género.
Sofía Castañón, de la coalición de izquierdas Unidos Podemos, respaldó las manifestaciones y abogó por un cambio en la ley para evitar que se produzcan más casos similares al de la manada.
Las feministas, las mujeres, la ciudadanía en su conjunto, que no quiere más violencias machistas, está en la calle, sale a la calle, y nosotras dentro de las instituciones tenemos el deber de estar legislando para que tengamos la posibilidad de decir también y de decirlo sin temor que la noche y la calle también son nuestras.
En el Estado español se registra una violación cada 6 horas, aunque las asociaciones aseguran que la cifra es mayor, dado que muchas mujeres no se atreven a denunciar. Casos como el de la manada, en los que 2 de los 5 condenados pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado, uno es militar y otro guardia civil, generan inseguridad. El movimiento feminista opina que violar sale muy barato en España, 6.000 euros de fianza, y los 5 integrantes de la manada ya están en libertad.
Informativo más voces.
En el pasado mes de mayo se produjo la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid, que ha dado la razón a los inquilinos de las 3.000 viviendas públicas y sociales que en el año 2013 fueron vendidas a un fondo buitre por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras 5 años de recursos, batallas en los tribunales, desahucios, amenazas a los inquilinos y sentencias cobardes, ya hay una primera sentencia que da la razón a los afectados. En un primer momento el juzgado desatendió sus demandas, pero recurrieron ante el Tribunal Supremo y ha sido este el que ha obligado al juzgado a revisar el caso y fallar de acuerdo a lo planteado por el Supremo. Esta sentencia es muy relevante porque supone jurisprudencia para muchos otros casos similares en Madrid. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, anunció que va a recurrir la sentencia, es decir, se posiciona a favor de los fondos buitre y en contra de los inquilinos de las viviendas sociales. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Bueno, pues en el año 2013 lo que sucedió es que en pleno agosto la Comunidad de Madrid en concreto el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, decidió vender 2.935 viviendas públicas, viviendas sociales, que habían sido adjudicadas a familias y a un montón de gente que, bueno, pues había sido solicitante de vivienda social durante un montón de años y finalmente se las concedieron en torno al año 2007-2008, y con la excusa o con el objetivo, bueno, pues de conseguir liquidez, la Comunidad de Madrid decidió deshacerse de parte de su patrimonio, vendiéndoselo a un fondo buitre, a Goldman Sachs, que opera aquí en España a través de la marca comercial en Casa Cibeles, dejando así, bueno, pues a todos los inquilinos adjudicatarios de viviendas sociales en manos de un fondo buitre, cuyo, evidentemente, afán es muy diferente al de una empresa pública que de alquiler, ¿no? No tiene nada que ver.
Claro. Ante esa situación se presentaron demandas judiciales que, bueno, pues fueron, en algunos casos se perdieron, se volvieron a reclamar. Se inició un largo camino de trabajo para recurrir esa decisión ante los tribunales. ¿Cómo han sido estos años de lucha y recursos judiciales para llegar a la sentencia que tenemos ahora?
Claro, nosotros inmediatamente cuando se produce la venta, pues detectamos una serie de irregularidades en el proceso de todo tipo, desde que el valor de venta es inferior al de construcción. Eso quiere decir que la Administración, la Comunidad de Madrid, obtiene una pérdida al hacer esa venta, lo cual no tiene sentido y les perjudica a todos los madrileños y todas las madrileñas. Bueno, numerosas irregularidades de vulneración de derechos de los inquilinos, a los que no se les da acceso al expediente de venta, tampoco se les da audiencia, tampoco se les comunica en tiempo y forma que esa venta se ha producido. Y bueno, pues encontramos una serie de motivos que nos permiten interponer varios recursos contra la venta. En concreto interponemos cuatro recursos de cuatro promociones de Le Sánchez de Vallecas, de Valdecarros, de Parla y de Leganés, bueno, pues solicitando precisamente a los juzgados que se declare nula la venta, en tanto en cuanto, bueno, pues se vulneran un montón de derechos, el derecho a la vivienda, por supuesto, faltaría más, pero también otros muchos, y se cometen un montón de irregularidades administrativas. Bueno, en cualquier caso, pues interponemos los recursos colectivos, y bueno, pues han sido unos años muy duros en los juzgados, porque han pasado ya más de 4 años desde que se produce la venta. Los jueces, ahora contaremos de qué forma se han ido pronunciando, pero lo que ha sucedido es que estos fondos buitres que se hicieron cargo de esas viviendas no han parado de desahuciar a todos los inquilinos que han podido durante todos estos años, a veces de forma judicial, es decir, les han denunciado por impago, porque hay que recordar que todos estos inquilinos les han cambiado las condiciones y no se han respetado las condiciones de los contratos que tenían cuando eran adjudicatarios de la vivienda del IBIMA, y entonces, bueno, para subirles las condiciones y subirles los precios y las rentas, lógicamente muchos de ellos, hablamos de población que está en una situación normalmente de vulnerabilidad o de precariedad laboral, bueno, no han podido hacer frente al pago de las rentas y finalmente el fondo buitre les ha puesto una demanda por impago. Pero muchas veces también porque el propio fondo buitre ha buscado el impago en esa familia, y esto me explico, esto lo que quiere decir es que pues les ha dicho que tienen que pagar una renta y finalmente era otra renta. Y hablamos de que como es un fondo buitre, bueno, pues no hay una oficina física a la que tú te puedes dirigir y aclarar con unos papeles exactamente qué renta debes. Bueno, eso genera muchísima confusión entre inquilinos. Entonces hay gente que quería estar pagando lo que debía pagar y finalmente, cuando se ha querido dar cuenta, tenía una demanda de desahucio por impago y como digo, muchas veces a consecuencia de la información confusa que había sido proporcionada en cierto modo apuesta por parte del fondo. Y luego en muchos casos también hemos visto estos años un vaciamiento sistemático de todos los edificios vendidos, porque bueno, Casa Cibeles se ha encargado de ir a vecino tras vecino ofreciéndoles diferentes cantidades de dinero, se lo hemos denunciado también en la plataforma, para decirle, bueno, total, te vamos a desahuciar, es mejor que cojas ahora estos 6.000 euros, te marches y nos evitamos un procedimiento judicial que sabemos cómo va a acabar. Y bueno, pues en una situación de precariedad hay gente que no le queda más remedio a veces que aceptar ese chantaje, ¿no?
Estos 5 años de lucha para que acabemos teniendo, bueno, pues una sentencia que podría tomarse como jurisprudencia, como modelo para ver qué pasa con el resto de las personas que han hecho demandas, ¿no? Y que lo que no sabemos muy bien es, la sentencia deja claro que se tienen que pronunciar esos juzgados que habían hecho sentencias cobardes hasta el momento, pero hay personas que han perdido sus viviendas, hay personas que ya no viven allí, hay personas que han sido demandadas por impago, todo esto que nos has contado, ¿no? Toda esta historia... ¿van a tener algún tipo de compensación? ¿Van a poder volver a tener esas viviendas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias reales para los inquilinos, para las personas afectadas de sentencias como esta?
Claro, precisamente nosotros estamos a la espera de que los jueces que quedan pendientes ahora, que ya obligados por el Supremo tienen que dictar sentencia, la dicten en los procedimientos colectivos que tenemos en marcha. Y nosotros en esos recursos solicitábamos la nulidad de la venta. Hay una diferencia técnica, jurídica, que no me voy a extender en explicarla, pero bueno, si el juez reconociera esa nulidad, esa sentencia sí que afectaría a la totalidad de esas 2.935 viviendas, y entonces, bueno, pues toda la gente podría acogerse a los efectos beneficiosos o ventajosos de esa sentencia. ¿Cómo es posible, cómo es bastante posible que eso no sea así, que ningún juez se atreva a llegar tan lejos como para anular la venta en su totalidad? Precisamente desde el CAES, desde el Centro de Asesoría de Estudios Sociales, hemos puesto en marcha una iniciativa para sumar a todas aquellas personas que en su momento no recurrieron y que lo quieren hacer ahora, un procedimiento colectivo para intentar, bueno, pues conseguir que antes o después esa venta se declare anulada completamente y se pueda acoger a los beneficios de esa sentencia. Y ahí cabe todo el mundo, cabe la gente que ha sido desahuciada estos años, que ha sido, bueno, echada en silencio bajo cuerda, ¿no? Como he contado antes, y cabría todo el mundo. En cualquier caso, evidentemente toda la gente que se ha quedado por el camino como consecuencia directa de la actuación de En Casa Cibeles, pues tiene derecho a una compensación, y nosotros estamos dispuestos a llegar, si hace falta, al Comité de Naciones Unidas, donde ya hemos obtenido algún dictamen de condena a España en ese sentido.
Era Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Informativo más voces.
Pueblo que es el soberano. Están siendo semanas agitadas para la Unión Europea en cuanto a temas migratorios. Cuando en días pasados Italia prohibió a la embarcación Aquarius atracar en sus puertos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de cínica la actitud del gobierno italiano. El ministro del Interior de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, no tardó en responder y dijo que las devoluciones realizadas desde su frontera a la nuestra han sido 10.949, hombres, niños y personas con discapacidad. Francia debería acoger a 9.816 migrantes, pero lo ha hecho solo con 640. Así que pido a Macron, dijo Salvini, que pase de las palabras a los hechos y que acoja mañana por la mañana a los 9.000 inmigrantes a los que se había comprometido. A esta situación se le suma un informe de la ONG Oxfam Internacional que se hizo público el pasado 14 de junio y que señala que la policía francesa detiene de manera rutinaria a niños migrantes no acompañados y los sube a trenes de vuelta a Italia tras alterar sus documentos para que parezcan mayores o para aparentar un retorno voluntario. Numerosos niños dicen haber sufrido abusos físicos y verbales y haber pasado la noche en celdas sin comida, agua o mantas, ni acceso a un tutor oficial, en contra de lo que señalan las leyes francesas y de la Unión Europea. España, por su parte, ha acogido a los migrantes del Aquarius, pero sigue privando de libertad a migrantes en los centros de internamiento para extranjeros, Personas que no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa de no tener papeles de trabajo o residencia. Además, sigue practicando las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera con Marruecos, un hecho por el que el gobierno español ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y mientras, en Italia, el ministro Salvini sigue con su escalada racista y xenófoba al anunciar que pretende registrar a toda la población gitana italiana para expulsar a los que estén en situación irregular. La gestión del hecho migratorio a nivel europeo está poniendo en jaque muchas relaciones diplomáticas y puede poner en riesgo el propio proyecto de la Unión Europea. Sobre este asunto, Javier Benítez, de la agencia Sputnik, entrevista a Luis Rivas, exdirector de Euronews.
El acuario es lo que ha representado es la realidad de la crisis de la inmigración que vive Europa y que Europa no quiere ver y abordar directamente. La actitud del presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido como mínimo poco decorosa, porque insultar a Italia, llamar al gobierno italiano cínico e irresponsable y hacer lo que ha hecho con el acuario, digamos que esos insultos se les devuelven a su propio rostro, en el sentido de que el gobierno francés, cuando Italia y Malta dijeron que cerraban sus puertos al barco acuario, Francia reaccionó. En primer lugar, no reaccionó. En primer lugar, fue el silencio. Y en segundo lugar, cuando se le exigió desde la propia oposición, desde dentro de su país, desde dentro del propio partido del gobierno, qué es lo que debía hacer el gobierno francés, el gabinete de Macron dijo que el barco estaba muy lejos y que, en todo caso, se enferma dentro. Como diciendo, está muy lejos de Francia, no podemos hacer nada, pero en realidad esos insultos de cinismo y responsabilidad se los podía aplicar a ellos también. Digamos que entre Francia e Italia hay una vieja disputa sobre migrantes, pero que curiosamente no hay ninguna cámara de televisión ni pocos fotógrafos que lo testifiquen. En la frontera sur de Francia, que es el norte de Italia, es un paso muy conocido de migrantes que vienen del este de Europa a través de Italia, pasan hacia Francia, pero está tomada por la policía francesa con actitudes como las que denuncia Oxfam y como las que denuncian también otras organizaciones de derechos humanos. Y está claro que Francia hace todo lo posible para devolver a todos los migrantes hacia Italia y no colabora con Roma en absoluto. Macron ha querido utilizar, digamos, las críticas que ha recibido el nuevo gobierno italiano por la Europa, digamos, bien pensante, y la Europa que da lecciones de moral a todo el mundo, pensando que, digamos, el gobierno nacional populista italiano se le podía insultar porque todo el mundo estaría de acuerdo, y el tiro le ha salido por la culata, porque en su propio partido, dentro de la posición de su propio país, la posición de Francia ha sido un poco decorosa, como mínimo.
Está formándose, Luis, como una tríada entre Austria, Alemania e Italia, sobre el tema de la migración. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel está contra las cuerdas porque el ministro del Interior, Horst Seehofer, le dio un ultimátum de 2 semanas. Si no, dijo que cerrará la frontera alemana de forma unilateral. Esto ocurrió este mismo lunes. La noticia indica que la crisis de Alemania por la política migratoria, que recordemos fue alimentada por Angela Merkel hace unos años, en 2015, está entrando en una etapa crítica en la cual está en juego el futuro político incluso de la canciller Angela Merkel y de su propio gobierno. De hecho, se comenta que tiene 2 opciones, ¿no? Angela Merkel, por un lado, podría decirle adiós a sus esfuerzos de lograr una Europa unida y fuerte, y podría esto desencadenar una nueva crisis de refugiados al provocar que los países periféricos decidan no registrar a los solicitantes de asilo para evitar que se los devuelvan. Porque es como funciona, ¿no? Los países devuelven a los migrantes al primer país donde fueron registrados, ¿no? Si insiste en una solución europea y consensuada Angela Merkel, dentro de la cual estaría la idea de alcanzar acuerdos bilaterales con los estados más afectados como Italia, no le quedaría otra que destituir a su ministro si este sigue adelante con sus planes. Está entre la espada y la pared Angela Merkel, Luis.
Digamos, esa crisis de migrantes ha dado pie al nacimiento y al reforzamiento de partidos como Alternativa para Alemania, que critica precisamente la política de inmigración de Angela Merkel, entre otras cosas. Angela Merkel ha sufrido esa, digamos, derrota relativa en las elecciones, y ahora mismo, después de formar un gobierno de gran coalición con los socialdemócratas, sus aliados socialcristianos de Baviera la amenazan directamente con dejar el gobierno y poner al gobierno una nueva crisis en Alemania y dejarle sin gobierno, lo que sería para Angela Merkel acabar su mandato y acabar su carrera política con un absoluto desastre. Pero para la Unión Europea es mucho más grave, porque digamos que el gobierno de Austria, unido a los conservadores alemanes, unido al nuevo gobierno italiano y sin olvidar al grupo de Visegrado, es decir, la República Checa Eslovaquia, Hungría y Polonia, más Eslovenia, que acaba de tener elecciones y otro gobierno también contra la inmigración masiva ha ganado, está creándose en Europa un gran eje anti-inmigración que tiene difícil solución.
¿Es para tanto la situación, Luis? Porque tras conocerse este ultimátum de su ministro, dijo: quien conoce Europa se da cuenta de que no es una tarea fácil. El proyecto europeo está en riesgo y tenemos una responsabilidad particular. Dijo que el cierre unilateral de la frontera alemana correría el riesgo de provocar un efecto dominó en Europa. ¿Se desató esto a través de la decisión de Salvini y fue como desenmascarar el problema que está teniendo Europa, ¿no? ¿Puede estar en riesgo el proyecto europeo?
Por supuesto, el Aquarius y la reacción del gobierno italiano no ha sido más que el último episodio. La Europa del Norte se desentiende de los problemas de Italia, Grecia y también de la llegada de inmigrantes a España. Y en ese sentido, las posiciones dentro de Europa son tan diferentes, de los diferentes partidos y países europeos es tan absolutamente opuesta que no se vislumbra ninguna solución.
Era Luis Rivas, exdirector de Euronews.
Informativo más voces.
Este 20 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Personas Refugiadas a nivel global, mismo día que coincidió con la presentación de un borrador en el Consejo de Europa, donde buscará legislar la migración en países fuera de la Unión Europea, pero con dinero europeo. La idea sería crear grandes campos de refugiados y migrantes a las puertas de la Unión Europea. El Consejo Europeo, que representa a los países miembros, ha incluido esta propuesta como parte de la discusión que los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán la próxima semana en Bruselas. Es la primera vez que esta controvertida iniciativa para alejar a los extranjeros irregulares del bloque comunitario traspasa la barrera de la mera discusión informal. De momento se trata de un borrador sujeto a modificaciones, pero sirve para centrar el debate sobre estos nuevos parámetros. De prosperar, se trataría de firmar un acuerdo con un país extranjero en el norte de África o en los Balcanes que se comprometiese a aceptar el desembarco de todos los migrantes y refugiados que viajaran a la Unión Europea de esta manera irregular, como ellos dicen, por el Mediterráneo. Esa fórmula ha despertado hasta ahora muchas dudas legales entre los expertos de la Unión Europea, porque supone establecer un ámbito de jurisdicción europea fuera del territorio de los 28 Estados miembros. Las instituciones comunitarias se encargarían de garantizar las condiciones de esa plataforma de esos campos de refugiados, desde la que trabajadores del club comunitario procesarían las solicitudes de los extranjeros para dilucidar quién tiene derecho al asilo y quién no. Los que reuniesen las condiciones que estableciera la Unión Europea serían transferidos a suelo europeo y los que no se enfrentarían a un proceso de expulsión sin llegar a alcanzar nunca territorio comunitario. El periodista Ibai Arvide desde Grecia analiza este asunto.
Hemos conocido una propuesta del Consejo de Europa para fomentar o para construir, mejor dicho, campos de detención para refugiados y migrantes en los exteriores de la Unión Europea, es decir, en terceros países. Los campos de detención en estos países no son una novedad. Hace tiempo que Europa financia de manera directa o indirecta estos campos, pero la novedad sería que esto, lo que han llamado plataformas de desembarco, que es un eufemismo para estos campos de detención, sería la manera que, según el Consejo de Europa, evitarían nuevas llegadas. Es decir, de esta manera se prohibiría por completo que las personas que llegan a través del mar, en especial aquí a Grecia o a Italia, que es donde se producen, igualmente en España, los tres puntos donde se producen más desembarcos, al parecer esta propuesta prohibiría del todo que las personas que llegan puedan solicitar asilo. La función de estos campos de detención, de los que se debatirá la semana que viene en Bruselas, sería distinguir lo que llaman solicitantes de asilo de migrantes económicos, sin tener en cuenta un montón de matices que tienen estas dos figuras, que aparentemente son diferentes, pero que en realidad en la práctica muchas personas tienen una situación muy difícil de distinguir si se trata de una o de otra. Esto será debatido en la próxima cumbre europea que tendrá lugar en Bruselas el 28 y el 29 de este mes, de junio. Allí los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán para tratar, entre otras muchas cosas, las políticas migratorias. Pero mientras tanto, la situación de los refugiados en el Día Mundial de los Refugiados no mejora. Aquí en Grecia hay 55.000 personas atrapadas todavía, 55.000 personas que se quedaron dentro cuando Europa decidió cerrar las fronteras de Grecia y que no han podido salir de aquí. Su situación, de las que están en el campo, en los campos de del continente, o los que están en pisos en el continente, es sensiblemente mejor que hace dos años, pero la situación de los que están en las islas, en los campos de Lesbos, Chios, Kos y otras islas cercanas a Turquía, sigue siendo dramática. Allí hemos podido comprobar durante los últimos meses la situación de hacinamiento, la situación de insalubridad que tienen estos campos, lo pésima que es la comida que se les da y la situación tan terrible que hace que incluso muchas familias prefieran dormir en tiendas de campaña de plástico en el exterior del campo, que están en unos campos que son inseguros a todas luces. Esta situación no solo no mejora, sino que, como decíamos, la mayoría de los países europeos no están pensando en cómo mejorar la situación de los refugiados, sino en cómo dificultar aún más las llegadas hacia Europa. Seguiremos informando, por lo tanto, de todo ello.
Era el periodista Ibai Arbide. Las rutas migratorias en el Mediterráneo son de las más mortales del mundo, con cifras de muertes que ya pueden compararse a las de una guerra. En ese contexto, los gobiernos europeos no llegan a un acuerdo de política común, sobre todo en cuanto se refiere a la defensa del derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos. Con la llegada del verano, todo hace pensar que se acercan días de naufragios, reproches y división entre gobiernos, y sobre todo muertes y desprecio a miles de personas que huyen de la pobreza y los conflictos armados. Por si fuera poco, en Italia está tomando mucho poder un vicepresidente y ministro de Interior, Matteo Salvini, que por sus actos y declaraciones se está manifestando como un neofascista, racista y xenófobo. Tras la polémica del barco Aquarius, Salvini dio la orden este jueves de confiscar otro barco, el barco Lifeboat de la ONG Lifeline, con 224 migrantes a bordo, y conducirlo a puerto a la fuerza, acusado de violar las leyes internacionales y navegar bajo bandera falsa. Salvini acusó vía Twitter a la ONG de incumplir las indicaciones de la Guardia Costera Italiana y de Libia. Escribe Salvini: «Les han escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo». Lo peor es que Salvini sabe que miente, ya que las organizaciones humanitarias que operan en la zona están coordinadas por el Centro de Rescate de Italia y no pueden moverse a su antojo sin su autorización. Pero el ministro del Interior italiano, envalentonado, reclama a España y Francia que se hagan cargo del barco, igual que sucedió con el Aquarius, y Salvini escribe: «Este barco Italia lo va a ver solo en postal, porque las reglas se respetan. Llevaos a toda la carga de seres humanos a Holanda, o a Gibraltar, o a Reino Unido, a España, a Francia, o donde queráis». Anteriormente, el ministro fascista dijo que planea registrar a toda la población gitana de Italia y que expulsará a los que estén en situación administrativa irregular. Sobre todo esto, escuchamos, gracias a Telesur, la opinión del periodista Ibai Arbide.
El gobierno italiano, el reciente gobierno italiano, está presidido por Giuseppe Conte, pero él no pertenece a ninguno de los dos partidos que forman la coalición de gobierno. Por un lado está el Movimiento 5 Stelle, que es un movimiento de corte anti-establishment fundado por el cómico Beppe Grillo hace unos años, pero que ha llegado al gobierno con su actual líder, con Di Maio, que es el vicepresidente. En un principio, la Lega es quien está teniendo mayor protagonismo. La Lega es un partido de extrema derecha, de corte claramente xenófobo, que antes se llamaba Lega Nord, cuando era un partido regionalista del norte de Italia. Ellos hacían referencia a un territorio conocido como Padania, que son diferentes regiones del norte de Italia, y en un principio la mayoría de sus postulados racistas incluían el racismo hacia el sur de Italia, al que consideraban vago, al que consideraban parásito de la riqueza que, según ellos, se produce en el norte. Pero durante los últimos años, cuando cambió el liderazgo de Bossi, que fue su fundador, al actual líder, Matteo Salvini, poco a poco la Lega se ha ido transformando en un partido que hace referencia a toda Italia. Ya de hecho no se llama Lega Nord, sino únicamente Lega, y ahora responsabiliza, culpa de todos los problemas de Italia, básicamente a los refugiados y a los migrantes. Es un partido que sigue teniendo un clarísimo corte xenófobo y racista en sus propuestas, y así lo está demostrando el vicepresidente, que también es el ministro del Interior, Matteo Salvini. En los pocos días que lleva en el cargo,
ha propuesto ya expulsar a 600.000 migrantes desde Italia, ha impedido el desembarco del barco Aquarius, el barco de diferentes organizaciones de rescate que habían salvado la vida de 629 personas en el mar, y Matteo Salvini les impidió la llegada. Asimismo, ha dicho que quiere hacer un censo de la población gitana, ha situado también en su punto de mira a la población rom, aunque la mayoría de esta población tiene nacionalidad italiana. Matteo Salvini considera que son extranjeros, incluso ha sugerido la posibilidad de expulsarlos a terceros países. De momento es Matteo Salvini quien está teniendo el claro protagonismo en este nuevo gobierno. Veremos si esto continúa así. Veremos también en qué medida el euroescepticismo que anunciaron al principio del gobierno se concreta o no, o si por el contrario apuestan claramente por políticas filofascistas como hasta ahora.
La sociedad civil italiana está empezando a movilizarse, aunque de momento tímidamente, contra las políticas racistas y xenófobas. La capital de Italia, Roma, acogió en el Día Mundial de los Refugiados una manifestación en contra de las consignas anti-inmigración del ministro Salvini. Los manifestantes, en su mayoría migrantes, reivindican una acogida digna para quienes llegan a Italia huyendo de los conflictos armados o en busca de una vida mejor. Informa desde Roma el corresponsal de Hispan TV, Rubén Martínez.
Invitó a los inmigrantes irregulares a hacer las maletas y dijo que el bienestar se ha acabado para ellos. Ha prometido expulsarlos a gran velocidad. Tienen el punto de mira las ONG de salvamento de personas en el Mediterráneo y ahora la ha tomado con los gitanos. Matteo Salvini propone censarlos para saber quiénes, cuántos y cómo son.
Significaría fronteras mucho más rígidas, una acogida absolutamente limitada y sobre todo un peligro muy serio para todos aquellos que viven en este país y que todavía no han regularizado su situación. Están poniendo en marcha una política de caza al inmigrante, de clasificación étnica. La política del ministro del Interior está alimentando un clima de odio y de racismo.
Derechos sin fronteras. Con este lema han salido a la calle migrantes, refugiados y personas que han perdido su hogar por los desahucios. Denuncian los manifestantes que en los últimos tiempos se está utilizando al que viene de fuera como chivo expiatorio.
Porque en este modo se esconden las veras causas del desastre.
Porque de esta forma se esconden los verdaderos problemas que hacen sufrir a las personas en Italia, que son las políticas antisociales que se llevan practicando desde hace más de 25 años.
Además, han aprovechado para criticar las condiciones en las que viven y trabajan muchos agricultores inmigrantes en los campos del sur del país.
Molti lavori che fanno i migranti.
Son trabajos que los italianos no quieren, pero estos empleos a menudo no cuentan con el reconocimiento de derechos. Trabajan sin contrato, en condiciones precarias y desregularizada. Esto tiene consecuencias también sobre los trabajadores italianos.
Y anche sui lavoratori italiani.
Salvini les cierra la puerta y habla de invasión. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. En los 6 primeros meses del año, según la Organización Internacional para las Migraciones, llegaron a Italia cerca de 14.000 inmigrantes por el Mediterráneo, casi un 80% menos que hace justo un año. Con motivo del Día Internacional del Refugiado, los manifestantes piden a Matteo Salvini que deje de criminalizar la solidaridad y que cambie su discurso xenófobo por políticas sociales que ayuden a los más desfavorecidos.
En México se ha producido un incremento de la violencia política entre 2017 y 2018 y en el marco de las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio. En ese periodo se ha producido el asesinato de 122 políticos, de los cuales 80 eran opositores a los partidos gobernantes en cada región y 47 eran candidatos para las elecciones. La violencia no solamente se ha dirigido contra políticos en las elecciones en 2018. También fueron asesinados 351 funcionarios no electos, 307 de ellos pertenecían a agencias de seguridad. Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, afirma que la contienda electoral de este 2018 es la más violenta en México y que responde a una política de terror implementada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, así como diversos partidos políticos.
Esta es la contienda más violenta en México y queremos decirles que responde a un ambiente de terror que han venido implementando el gobierno federal,
pero también en conjunto con algunos partidos políticos que son el PRI, PAN y PRD. Y en este sentido, todo este ambiente generalizado de terror responde a que quieren inhibir el voto masivo y popular de los votantes en México para también estar imponiendo a los candidatos de sus partidos. Entonces, quieren precisamente como una de las estrategias que a nivel nacional la izquierda en México ha venido impulsando es para garantizar que no se haga fraude y que responde también a una cuestión de estar inhibiendo también la participación ciudadana en los puestos de elección popular, porque también es importante un dato de decir que de 3.500 aspirantes para puestos de elección popular en México, 1.000 han renunciado a estos cargos. ¿Por qué? Por todo este ambiente de terror generalizado que se está implementando por el gobierno federal y obviamente también queremos decir que todo esto responde a una política que ha venido implementándose en México muy parecida a la de Colombia. En Colombia fue precisamente el Plan Colombia, aquí en México es el Plan Mérida, que tiene que ver con la forma de que están operando es crimen organizado, ejército y el paramilitarismo.
Todo apunta a que las oligarquías del poder en México ven con malos ojos el ascenso en la intención de voto del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que representa a la coalición de izquierdas.
Reacción muy importante, sí, de los sectores populares y sobre todo porque existe en esta coyuntura electoral un gran apoyo que ya es demasiado evidente para Andrés Manuel López Obrador, que representa la gran mayoría de las izquierdas en México y que en este contexto por eso es que se ha venido agudizando todo este ambiente de asesinatos políticos, de terror, pero además también han fortalecido desde adentro, sobre todo el gobierno federal, el gobierno priista a nivel federal, a los grupos paramilitares que hoy están operando y que también estos grupos están llegando a las comunidades y están obligando a que la gente vote por los candidatos que ellos, que son de sus partidos políticos, que siempre han estado en el poder y que en México lo podemos estar viendo desde, por lo menos en estos 10 años con los gobiernos tripanistas que hemos tenido, pues han venido asesinando, tenemos más de 230.000 asesinatos, más de 30.000 desapariciones, es una política de terror que pretende inhibir la participación protagónica del pueblo de México y que en este sentido por eso es de que les decimos que en muchos estados, aunque ha habido asesinatos, pero la gente sale masivamente a estar haciendo campaña electoral a favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos viendo que es una coyuntura bastante importante, es una coyuntura histórica para el rumbo que pueda tomar nuestro país, pese a que también estos últimos gobiernos destruyeron totalmente nuestra constitución política, fundamentalmente algunos artículos que son la base fundamental, digamos, de todos los derechos que como pueblo de México hemos venido logrando, pues hoy están completamente, los hicieron añicos. Entonces, en ese sentido también responde cómo es que han estado entregando nuestros recursos naturales, petróleo, agua, y sobre todo hoy estamos viendo que están entregando territorios completos de pueblos originarios.
Al encabezar las encuestas, el candidato de coalición de izquierdas, la violencia y el crimen es usado para meter miedo a la población a la hora de ir a votar. Así lo ve la defensora de los derechos humanos, Daniela González López.
Toda esta política tiene que ver con inhibir la participación ciudadana y además también tener un control específico sobre algunas regiones y estados para evitar que la gente salga a votar. Porque este ha sido hoy un mecanismo, la resistencia civil y pacífica que las organizaciones populares que estamos hoy en apoyo total a Andrés Manuel López Obrador, que consideramos que es un momento histórico para seguir organizándonos desde abajo a través de los comités temáticos del Poder Popular para poder lograr más adelante las transformaciones necesarias que necesitamos en nuestro país. Y sin embargo, hoy en estos momentos estamos viendo cómo es que no quieren dejar el coto de poder en el Congreso. Por eso es que a toda costa han estado cometiendo estos asesinatos, utilizando a los grupos paramilitares y al crimen organizado. Y toda esta situación es lo que conlleva a que este ambiente de violencia y terror pues genere
una gran también pues un gran terror en la población y sobre todo en la ciudadanía. Digo, una muestra de ello es que 1,000 candidatos, sí, a estas participaciones, a los diferentes puestos de elección popular, pues han renunciado. Todo esto sigue respondiendo a esta política y por lo tanto decimos que hoy los encargados de generar todo este ambiente de terror han sido los partidos PRI, PAN, PRD y otros partidos que también son de ultraderecha y que han estado precisamente teniendo una participación activa, pero en ese sentido se han estado vinculando, son parte de estos paramilitares, son parte también de grupos que han estado financiando desde el gobierno federal para estar pues llevando a cabo estos asesinatos. Uno de ellos que lo vemos sobre todo en el estado de Oaxaca, pues es el grupo paramilitar Antorcha Campesina, que ha venido generando actos de violencia, agresiones permanentes, sobre todo en algunas comunidades indígenas. ¿Y esto cómo lo vemos? Desde que estos grupos paramilitares no quieren que se instalen las casillas en cada uno de los pueblos y poblaciones en donde corresponde. Sin embargo, los pueblos organizados que están conscientes de esta situación han estado exigiendo al Instituto Nacional Electoral que las casillas se instalen normalmente en donde se tienen que instalar y van a estar cuidadas por la ciudadanía en general de cada uno de estos pueblos. Estos casos específicamente los hemos visto, por ejemplo, en la Mixteca de Tlaxiaco, en donde ahí, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, hemos tenido una participación activa. También les decimos que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos vamos a estar participando activamente en toda esta jornada histórica electoral en México.
Era Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
Informativo Más Voces.
En Colombia, el candidato del partido uribista Centro Democrático, Iván Duque, ha sido elegido presidente del país con una votación que supera los 10 millones de votos, equivalentes a un 54% de los votos emitidos. Mientras, Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana de centroizquierda, consiguió 8 millones de votos, un 42% del total. De alguna manera, quien realmente ganó las elecciones fue la abstención, ya que el 47% de la población con derecho a voto no ejerció ese derecho, es decir, casi 5 de cada 10 colombianos no acudió a votar, más de 19 millones de personas, 9 millones más que el vencedor y más que la suma de los votos de los dos candidatos. De esta forma, Duque, de 41 años, será a partir del próximo 7 de agosto el sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Esta elección conduce también por primera vez a la vicepresidencia de Colombia a una mujer, Marta Lucía Ramírez, su compañera de candidatura. Colombia gira a la derecha con la elección de Duque, el partido del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe. Para los defensores del proceso de paz en Colombia, esta elección no representa una alternativa de paz para Colombia, debido a que Uribe fue un firme enemigo de la firma de paz. De esta opinión es el defensor de derechos humanos colombiano, Mario González, a quien escuchamos gracias a la Radio del Sur.
Pues bien, el día de ayer, 17 de junio, pues un momento histórico para Colombia, por ser que se tenía la oportunidad de hacer un cambio, de hacer una brecha en esa historia corrupta de hace más de 200 años de gamonalismo, el cual no ha permitido pues una construcción de una nueva sociedad con transparencia, democracia y participación. El día de ayer fue un día en el que lastimosamente volvimos a recrear que la corrupción, las oligarquías, las maquinarias y el clientelismo hacen parte de la construcción inequitativa de clases. El día de ayer fue un día histórico también para dar a conocer que existen más de 8 millones de personas que son libres para construir un mejor mañana, de 8 millones de personas que le apostaron a un cambio, de 8 millones de personas que le dijeron el no a la corrupción, el no a la violencia, el sí a la vida, el sí a las oportunidades sociales populares con dignidad. Lastimosamente, pues como Latinoamérica se ha visto permeada por por todo ese capitalismo que lastimosamente no nos ha podido dar una tranquilidad, podemos darse cuenta que en Colombia no fue la excepción. Lastimosamente volvió a ganar una propuesta que no representa en la gran totalidad las garantías democráticas en nuestra sociedad. Una propuesta que si bien se maneja en unos hilos invisibles con un dictador que fue presidente y que lastimosamente hoy vuelve a manejar los hilos de la democracia para dar impunidad, guerra y violencia. Pues si bien se ha manifestado que ante esta nueva posición que se va a presentar, nosotros, los más de 8 millones de colombianos, estamos muy latentes, muy vivos, y seguimos construyendo lazos de unidad con todos los países latinoamericanos, en sociedad, con todas nuestras culturas étnicas, afrodescendientes, campesinas. Estamos seguros que podemos seguir construyendo y por eso estamos apostando a una nueva propuesta. Ojalá podamos tener claridad y ser muy conscientes de que lastimosamente la historia no nos dio las garantías, porque la corrupción, el clientelismo, la compra de votos, la violencia, la desigualdad de clases imperó este 17. Los más de 8 millones de colombianos pues hemos apostado a una propuesta de la Colombia humana. Sabemos que Gustavo Petro continuará liderando y salvaguardando los intereses sociales ya en otros escenarios, que son los escenarios legislativos, en el cual será senador del Parlamento colombiano y la vicepresidenta asumirá una representatividad en la Cámara de Representantes para hacer oposición a todo ese embalaje que se viene contra los pueblos más humildes y las clases más sociales. Estamos muy pendientes de seguir trabajando y seguir recreando unos nuevos imaginarios para que la gente se concientice. El día de ayer, el ganador fue la abstención. Se suponía que tenían que salir a votar más de 36 millones que estaban habilitados para poder votar, pero lastimosamente por toda esta maquinaria que se recreó no se pudo materializar por culpa de las infiltraciones, por culpa de la violencia, de los aparatos paramilitares del gobierno, de los aparatos violentos que imperan en nuestro país, de la falta de oportunidades. Y si bien la victoria es un sinónimo de que lastimosamente la impunidad se recrea en países como los nosotros, donde no hay garantías democráticas, donde miramos que una registraduría lastimosamente no brinda las garantías para que se pueda dar un proceso equitativo y de transparencia, donde los medios de comunicación juegan un papel importante a favor de las maquinarias tradicionales y en contra de las nuevas propuestas. Ante muchos obstáculos, esta propuesta salió adelante y se puede decir que los 8 millones de colombianos que votaron libremente, porque eso sí hay que anotar, libremente, sin atalladuras, sin compros de votos, sin corrupción, demostramos que la democracia y las aspiraciones de una utopía libre y soberana se pueden realizar en Colombia.
Era la opinión de Mario González, defensor de derechos humanos en Colombia.
Informativo Más Voces.
Un estudio reciente realizado por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, por sus siglas en inglés, señala que en el mundo hay al menos 17.300 ojivas nucleares preparadas para matar a millones de personas. De esas, la mayoría las poseen los 9 países del club nuclear: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que disponen de un total de 14.500 ojivas nucleares. En cuanto a los países de Oriente Medio, al organismo sueco en favor de la paz le preocupan las al menos 80 ojivas nucleares que posee Israel, y ese país dispone de material suficiente para producir hasta 190 ojivas más, tal y como señala un informe publicado por el Boletín de Científicos Atómicos en Chicago, en Estados Unidos, en el año 2015. El informe del SIPRI ha servido para que el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, señalara que el único peligro nuclear en Oriente Medio es Israel, que es el único país de la región que posee armas nucleares. El gobierno de Irán reclama que se inicie un debate internacional sobre esa amenaza real para la región y para el mundo. Israel, el único poseedor de la bomba atómica en el Oriente Medio, se niega a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y tampoco permite a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que entren en sus instalaciones atómicas, lo contrario de lo que exige para Irán, porque lo más sorprendente es que el único poseedor de armas atómicas en Oriente Medio acuse sin fundamento a Irán de desarrollar un programa nuclear ambicioso. El SIPRI, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, es un centro de estudios estratégicos fundado en 1966 con motivo de los 150 años de paz ininterrumpida en Suecia. A través de sus estudios, el SIPRI hace pública información sobre el desarrollo armamentístico, el gasto militar, la producción y comercio de armas, el desarme, los conflictos, su prevención y la seguridad internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su embajador ante la ONU, Nikki Haley, informaron que su país se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Haley dice que la administración que preside Donald Trump protesta así contra el tratamiento que el organismo con sede en Ginebra, en Suiza, hace respecto a Israel. El boicot coincide además con las críticas lanzadas hacia las políticas migratorias estadounidenses. La decisión no ha sido una sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ya amenazó hace justo un año con la posibilidad del abandono al denunciar una campaña patológica, como dijo, contra el régimen de Israel. El analista político Lajos Szasdi estima que desde que gobierna Donald Trump, Estados Unidos está quedando aislado internacionalmente.
Bueno, es otra medida totalmente pues sin tratar de llegar a un acuerdo, un entendimiento, una medida violenta, extrema, totalitaria, vamos a decir, o sea, de tomar una postura total, completa, sin ningún tipo, digamos que de flexibilidad, inflexible es la palabra quizá que estoy buscando. Y claro, es otro elemento que contribuye a que Estados Unidos quede aislado a nivel internacional, aparte ya de otros asuntos como el tema pues de las guerras comerciales con imposición de tarifas aduaneras, en contra de aliados, de socios comerciales en la Unión Europea, incluso la China, por ejemplo, la India, México, Canadá, etcétera, aislarse en cuanto a apartarse del Tratado de París y pues de la consonancia internacional para tratar de lidiar con el tema del cambio climático. Por ejemplo, no, eso a nivel internacional es muy importante, Estados Unidos se aparta de ello, y esto, claro, pues es una señal más de ese aislamiento, esa política aislacionista que toma Trump y que lamentablemente me recuerda cuando el imperio del Japón se retiró de la Liga de la Sociedad de Naciones en febrero de 1930. Es un informe de la Sociedad de Naciones acusándola de los sucesos de Manchuria, cuando tropas japonesas invaden Manchuria, creado pues un incidente que acusaban a los chinos de haber atacado a fuerzas japonesas, fueron los mismos japoneses, y se sale Japón de la Sociedad de las Naciones. O cuando Italia, se sale el Reino de Italia de la Sociedad de Naciones en diciembre de 1937, que le imponían por su invasión de Abisinia, lo que sería actualmente Etiopía, y se retiran ellos también. Y claro, estos eran regímenes, pues vamos a decir, totalitarios, y en este sentido Estados Unidos no solamente pues se aísla, pero contribuye, digamos que, a dar esa imagen que, bueno, Estados Unidos que acusa de abusos de los derechos humanos, pero no olvidemos el abuso a los derechos humanos de los inmigrantes sin papeles mexicanos, que les apartan a los niños, a la fuerza, 2,000 de ellos, los asesinatos de afroamericanos, de ciudadanos americanos de raza negra por policías generalmente blancos de manera arbitraria, y aquellos que les importa el tema, ¿no?, el tema del aborto, más de 60 millones de bebés en 1972-73, sé que a muchos en la opinión pública no les importa ese tema, pero ese es un tema también que hay que lidiar, de abusos de derechos humanos. Y bueno, Estados Unidos en ese sentido pues se pinta quizá con los colores que ahora tiene bajo el gobierno de Trump.
Con la decisión de Estados Unidos de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se producen algunas consecuencias inmediatas.
Israel pierde un aliado importante que tenía en Estados Unidos en el Consejo ante las críticas que recibe sus abusos de los derechos humanos de los palestinos, que es un tema que con regularidad y con mucha frecuencia se toca, el tema de los abusos por Israel de los palestinos, y que se considera el ítem séptimo, el tema número 7 de los temas que se discuten, siempre son los abusos de Israel por Israel de los derechos de los palestinos. Pues no va a estar Estados Unidos allí para defenderles. Así que, bueno, es un tema que incluso afecta desde el punto de vista de Washington y Tel Aviv, afecta a Tel Aviv en lo diplomático. Y claro, habrá que esperar que Estados Unidos no va a dedicar dinero a causas de los derechos humanos por haberse salido. Quizá un motivo por el cual se salen, porque vamos a decir que Trump es, como dirían en España, un pesetero. Está buscando cómo ahorrar a diestra y siniestra, y claro, el tema de la diplomacia, el americano medio, aquellos que apoyan a Trump, que ahora sería un 45% de la población según Gallup, la encuesta esta, firma de encuesta americana, pues no les importa el tema del derecho internacional y de diplomacia, y ver cómo ahorran dinero pues en esos temas que realmente son muy importantes dentro del concierto de las naciones y de los países civilizados.
Era el analista político Lajos Szasdy. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.